buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a La Hora de la Verdad. Bueno, tenemos un Facebook y también tenemos el número de aquí. Tenemos el Twitter, @radiasat, la web asat.org.es, nuestro teléfono 91 693 3892. Bueno, ante todo, es un placer estar aquí con ustedes. Y voy a ir presentando a estos grandes compañeros y voluntarios que se lo han currado. Bueno, pues... Bueno, a mi derecha, buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Eloy, buenas tardes,
compañero. Muy buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, querido Raúl.
Buenas tardes, querido Eloy.
Y claro, no me puedo olvidar, antes de que se me olvide, buenas tardes, Beatriz, Cielo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, David.
Buenas tardes, aquí estoy intentando soltarme.
Buenas tardes, Iván.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Eloy.
Y buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Eloy. Bienvenido.
Gracias. Bueno, esto tendrá una duración aproximada de 51 minutos. Sí. Bueno, vamos a empezar con la introducción.
La introducción, estamos en ella.
Sí. Efemérides con el querido Gustavo. Adelante, Gustavo, a jugar.
Esperar un segundo que vamos a meter la cuña de Gustavo.
Sí.
Y lanzadora. Uno. Stop. Ahora. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahora.
La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es Efemérides y Biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones Efemérides y Biografía. Muchas gracias. Gracias, compañero, gracias, Eloy y David, el encargado de estar ahí con los botones, poniendo bien las voces y todo. Bien, soy Gustavo y voy a biografías, que vamos a empezar con Tumoxis III, es un gran emperador faraónico. Bien, Tumoxis III, faraón de Egipto, de dinastía 18. Hijo de Tumoxis II y de su concubina Isis. Y yerno de la reina Asepas. Tumoxis III fue apartado del trono por Asepas por ser tan joven. Relegado este a un segundo plano. Este, claro, tenía 20 años y se encargó de la regencia Asepas. Después. Muere Hansepas y él ya se convirtió en rey supremo. Tumoxis III era el yerno de Hansepas y se embarcó y se convirtió en un rey supremo. Y se embarcó en una serie de conquistas sin par en la historia egipcia. En 17 campañas con éxito conquistó un gran imperio egipcio. Sus ejércitos invadieron Siria y aniquilaron sus fuerzas en la llanura de de Israel, el Oriente Próximo, al norte de la ubicación de Egipto, como podemos comprobar, refugiando sus fuerzas en la ciudad de Megido en 1479 a.C. Después guerreó contra el reino hurrita, que controlaba el norte de Mesopotamia. Las revueltas en una serie de ciudades sirias y fenicias, extendiendo su poder en el norte de Palestina y Fenicia. Marcó el límite al río Éufrates y también expandió el dominio en toda Nubia y el imperio hitita. Tutmosis III consiguió de esta manera afirmar la hegemonía egipcia en todo el Próximo Oriente. Fruto de sus éxitos militares fueron los botines y tributos que enriquecieron los templos egipcios. Realizó importantes adiciones al gran templo de Karnak, inscribiendo sus anales en los muros. Otros edificios importantes que construyó se encontraban en Heliópolis, Menfis, Abidos y Asuán. La momia de Tutmosés III fue encontrada en Dipi al-Barmi, ciudades de su imperio, Tanis, Avaris, Heliópolis, Menfis, Abidos, Trebes, Gaza, Biblio, Sidón y Damasco. Como hemos podido comprobar, todavía existe Gaza, por lo que oigo yo en el telediario.
Sí,
porque las revueltas que hay, Gaza, Cisjordania, etc. También está Damasco, que es la capital de Siria, que bueno, que data, tiene sus años ya de historia. ¿A que sí? Damasco y Gaza. Fueron unas ciudades ejemplares en su tiempo, con muchos templos, foros, etcétera, un comercio extraordinario, que estos Gaza estaban en Fenicia, posteriormente sería Fenicia, que bueno, pues tenía un comercio por todo el litoral mediterráneo, llegando también a España. Y estos dos, Gaza y Damasco, se incorporarían finalmente al Imperio Egipcio y, bueno, tuvo un comercio tremendo y fue una de las primeras ciudades comerciales que hubo. Y, bueno, ahora mismo está un poco revueltas, pero, bueno, poquito a poquito va viniendo la paz a estas dos ciudades, que es lo importante. Bien, el tema de Tutmosis III... fue un gran emperador, pero a su muerte el imperio duró muy poco y se desmembró. Llegó a su finalización en pocos años, no muchos. Un 20-30 años duró el imperio egipcio. Los egipcios, como sabemos, es un terreno en el que 90% es desierto. Y bueno, solo tiene zonas verdes a las orillas del Nilo. Un libro que yo cogí, un libro, y me quedé asombrado porque vi la biografía de Egipto y los mapas y el 90% es desierto. Me quedé estupefacto. Madre mía. Bueno, en su tiempo también era un desierto, en su tiempo, hace ya en el 1479, con Tutmosis III, Egipto ya era un desierto como actualmente. Desierto devastador, que no perdona, y que Egipto podía haber sido una gran potencia si no fuese por este desierto. Fue terrible y bueno, y podía haber durado más el imperio, como todos sabéis. Y bueno, y Tutmosis III fue el rey que, pues, el único rey que gobernó el imperio de Egipcio. Y a su muerte, pues, se desmoronó, se rompió. Sus generales estaban cansados y entonces el imperio ya puso fin, pero todavía perduró su civilización, su cultura y su comercio, que era lo importante. Además, el imperio de Tutmosis III fue al norte, como decimos, todo el litoral del Éufrates, lo que es actual Fenicia, Palestina, Fenicia y el litoral del Éufrates. También conquistó al sur de Egipto, Nubia, y que es el Chad, ¿no? Me parece, ¿no? Abajo de Egipto, ¿qué va?
El Chad, puede ser.
El Chad, Sudán.
Chad es un país que está en África, pero me parece que está más por la zona central.
Sí. Sí, bueno, me parece que es Sudán y el Chad. Los egipcios son, pues, los únicos imperios que se lo enseñó en África de Egipto.
Nos tienes que traer antes el tema para prepararnos un poco, nos quedamos perdidos.
Gustavo. Bueno, no pasa nada. No pasa pero nada, sí, porque tenemos muchos temas y por ese punto no tan importante no pasa nada.
Hay que aprender mucho los egipcios.
Claro. Bueno pues ya con esto de Tutmosis III, ¿quieres decir algo?
Sí, quería hacer una cosa. Me ha llamado la atención que Tutmosis II o III en la
Tercero.
En esa época, bueno, la historia de Egipto ha habido una gran infinidad de faraones y que la mayoría eran muy jóvenes.
Sí.
Sí, porque, por ejemplo, Ramsés, no sé si llegaba a la veintena cuando le proclamaron a un faraón.
Ramsés, no tengo constancia de eso, pero puede ser verdad que sí, que muchos emperadores, no sé por qué será, que son muy jóvenes. Entonces, pero siempre hay regencias, ¿no? Supongo, ¿no? ¿O no hay regencias?
Son dinastías, creo.
¿Eh?
Creo que son dinastías, pero vamos, tampoco.
Sí, dinastía, pero como Tutmosis a los 20 años no podía ser emperador porque era muy joven, entonces se encargó Hatshepsut.
Sí, pero está la dinastía de Ramsés, de Tutankamón.
Claro.
Sí, Tutankamón va a parte como varios: primero, segundo, tercero.
Sí, sí, no sé.
Bueno, si nos está escuchando un historiador, que nos corrija, por favor, porque igual lo estamos metiendo a la pata.
Bueno, sí, yo me he leído yo unos libros y muchos reyes de distintos imperios pues son jóvenes. El Imperio Español también tenía muchos tal y antes eran los regentes y antes eran los... Bueno, ahora mismo no recuerdo.
Lo importante, yo creo, es que inventaron la cerveza, creo. Creo que fueron los primeros.
¿Los egipcios?
Creo que sí. Creo que
¿Los
sí.
egipcios inventaron la cerveza?
Creo que sí, fueron los primeros.
¿Cuándo? ¿Antes de Cristo?
Ya no lo sé, no me pregunto.
Bueno, pues ya terminado de Tutmosis III, que ya hemos sabido un poquito más de historia, ¿no?
No
sé, por lo que hemos visto, con 17 campañas, 17 batallas, ya hizo un buen imperio. Que ocupaba gran parte del imperio, como hemos dicho. Antes del imperio egipcio estaban los Hicsos, el pueblo de Hicsos, arriba. Y abajo estaban los egipcios. Y arriba los egipcios. Pero eso fue en el 1750. Y ahora estamos en 1470. Bueno, pues gracias a todos por escucharme y os espero que os haya gustado mi sección. Hasta luego.
Muchas gracias, Gustavo.
Venga.
Bueno, pues tras este... Bueno, ahora vamos... ¿Un poco de música? ¿No? Vale, gracias, Raúl. Vamos ahora con las grabaciones y debate. Son 25 minutos.
Sí, Bea está preparando una grabación, a ver qué tal se escucha.
Sí, bueno, informar que es una serie de preguntas que les hemos hecho a la gente de la calle sobre salud mental, y bueno, y aquí va una.
Hola, buenas tardes, estamos con una chica de 25 años. Quisiera decir que no está relacionada con el mundo de la salud mental, nunca ha trabajado con personas con enfermedad mental, no ha estudiado nada relacionado, y bueno, con esto queremos conseguir nuestro objetivo, es que tengamos una opinión bastante objetiva de lo que piensa la gente en la calle, ¿no?, acerca de este tipo de enfermedades. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ti, ¿qué es la salud mental?
La rama de la salud que se estudia a la gente que tiene algún problema psicológico, como esquizofrenia, ansiedad, pues cosas de ese tipo.
Vale. ¿Opinas que la sociedad, por los círculos en los que te mueves, tus amigos, tu familia, opinas que la sociedad está informada sobre lo que es la enfermedad mental?
No, creo que hay bastante poca información sobre este tema, al igual que sobre muchos otros, pero sobre este tema en concreto hay poca información.
Vale, y con respecto a los medios de comunicación, de lo que oyes o lees en algún periódico, en alguna radio, en la televisión, ¿Cómo crees que se trata este tema desde los medios de comunicación?
Pues bastante mal, bajo mi punto de vista, porque nos tratan de una manera un poco inadecuada.
Te dije anteriormente que bueno, no conocías a ninguna persona con enfermedad mental.
No.
¿Es verdad? ¿No conoces a nadie?
¿Cercano? Bueno, son conocidos, sí, pero cercano, cercano no.
Porque no sabes cómo lleva su vida ni nada.
No, para nada.
Ok. Entonces, con todo lo que nos estás contando, ¿qué opinas? ¿Opinas que una persona con enfermedad mental puede desarrollar una vida totalmente normal, con su trabajo, con su grupo de amigos, y llevar una vida estable como cualquier otro tipo de persona?
Sí, sin problema. No tiene por qué estar encerrado en casa todos los días ni nada por el estilo. Una persona que tenga su medicación y que esté controlada no tiene por qué tener ningún problema.
Y con respecto a las clases laborales, muchos empresarios, mucha gente, ¿no?, que opina que bueno, que ese tipo de personas no pueden trabajar porque no iban a desarrollar una jornada laboral igual que otra persona que no tuviera esa enfermedad. Entonces, ¿tú crees que sí podrían desempeñar una jornada laboral normal como cualquier otra persona?
Sí, no tiene por qué tener ningún problema, y eso perjuicio sobre el destino tendría que ser así.
Muy bien. Anteriormente hemos citado a los medios de comunicación, una creencia muy bastante común entre la sociedad, bueno, es que las personas con enfermedad mental son agresivas. ¿Tú qué opinas sobre eso?
No tiene por qué. Lo que decía antes, si una persona toma su medicación y está controlada, no tiene por qué tener ningún problema. Además, los medios de comunicación exageran mucho sobre este tema. Hay muchos asesinos y gente en la cárcel que no tiene ninguna enfermedad de salud mental.
Vale, también se cree mucho, bueno, lo que se escucha en determinados círculos o en la gente de la calle normal, que bueno, que las personas con enfermedad mental sí que han tenido anteriormente una vida pues de consumo de drogas, y que eso les ha llevado a lo mejor problemas en la familia y que eso les ha llevado a desarrollar la enfermedad. ¿Crees que esto es una causa de la enfermedad?
Puede ser una causa, pero no tiene por qué ser la causa principal.
¿Crees que hay gente que tiene una enfermedad mental y que en ningún momento ha tenido un episodio de drogadicción o nada de eso?
No tiene por qué. Hay gente que es genético y sale así. No hay otra forma.
Ok. ¿Crees que las personas con enfermedad mental deben permanecer ingresadas?
No, bueno, según el día y todo eso, porque hay gente que sí que tiene brotes y demás, que bueno, ahí pues tienen que tener en observación a lo mejor algún tiempo, pero luego es... Yo creo que es mejor incluso que esté con su familia y con su grupo de amigos y tal.
Ok. Y también, bueno, una creencia también bastante extendida es que las personas con enfermedad mental son discapacitados psíquicos. ¿Qué opinas sobre esto?
No tiene por qué. Son personas normales que simplemente tienen una enfermedad, pero no les tiene que afectar para nada a la inteligencia ni a su forma de vida.
Ok. En cuanto a los recursos, o sea, todos conocemos un poco, ¿no?, que bueno, contamos con servicios médicos, con servicios de emergencia. ¿Crees que hay suficientes recursos para las personas con enfermedad mental?
Yo creo que no, debería haber muchos más centros, aunque sea privados o voluntariados y demás, que yo creo que no hay. Porque si a alguna persona de mi familia le pasara alguna cosa de este tipo, yo iría al centro de salud. No iría, no sé, a un centro que haya, que sepa que está en mi localidad.
¿Crees que hay que dar más información sobre la enfermedad?
Sí.
¿Sobre los síntomas de la enfermedad? ¿Sobre destruir todos esos mitos? Como te estaba diciendo, que bueno, que la gran parte de la sociedad, por una parte de la sociedad, por desinformación, los considera que son reales.
Sí.
Y bueno, que hay que en realidad no lo son.
Hay que dar más información sobre este tema. Hay gente que no sabe dónde ir, que no sabe a quién dirigirse ni qué hacer.
Vale, pues eso es todo. Muchas gracias.
De nada.
Sí, Eloy, o alguien, Eloy.
Sí, buenas tardes, David. Sí.
Bueno, cuéntanos algo, ¿qué ha pasado?
Bueno, que os ha parecido la entrevista, o yo
pues,
qué sé, Eloy.
Hombre, la persona, yo creo que la persona que ha comentado las respuestas a las preguntas que han hecho, pues... en parte estoy totalmente de acuerdo con esta persona. Yo ya diría una cosa que me ha pasado algunos momentos a lo largo de mi vida, que yo a lo mejor he estado en algún hospital, pero bueno, por circunstancias, y he visto a veces pues tratos despreciativos hacia los enfermos. Entonces, bueno.
Se dice que lo de los adictos a nivel mayor se va a aumentar, pero en el mundo ha tenido pues, lo de la droga. He tenido estómago, es una cosa, pero que he tenido estado mucho desingresada en el Marañón, en San Miguel, muchos ingresos en hospitales, pero bajo ningún lugar he tenido contacto con las drogas.
Y muchas veces dices que se asocia, ¿no?
¿El qué?
Lo de la salud mental.
No, no sé eso.
Ah, vale, no sé. No, sí, bueno.
Como le he oído ahí que han dicho que de la droga, sí, y conozco chicas que lo han hecho y también están eso.
Yo creo que es una persona bastante informada por lo que he escuchado de salud mental, con bastante conocimiento sobre el tema.
Bueno, ojalá.
Me quedas entendido.
No, bien. Era lo que me has contestado, gracias.
Ojalá todas las personas que no conocían las enfermedades mentales pensasen como esta chica, más o menos, porque lo que dice se orienta bien, o sea que ojalá, ¿sabes? Porque si fuese así, todo cambiaría muchísimo.
Sí, totalmente de acuerdo con usted, Raúl.
Sí, la chica estaba muy bien documentada, las respuestas han sido muy, muy, muy derechas y muy, muy bien, ¿no?
Ya fuera del peligro que pueda conllevar, o lo que se dice que se puede conllevar una enfermedad mental, me llama la atención lo de que cuando le ha preguntado Bea que si puede llevar una vida normal, una vida laboral, etc., ella respondió muy segura que sí, que eso yo creo que hay una creencia muy alta, que ya no que sean violentas, pero que no pueden trabajar, que les están incapacitadas para trabajar por completo. Y vamos, ahí conocemos muchos casos y es así, puede llevar un funcionamiento completamente normal una persona con cualquier tipo de enfermedad mental.
Y más actualmente que está demostrado, ahora 20 o 30 años no se pensaba de la misma manera.
Eso es, ha gustado mucho el trato. Vamos, callaos.
Y lo del tema laboral, a mí me ha llamado la atención también. Yo en las entrevistas que he hecho también he preguntado sobre el tema laboral y bueno, pues la chica esta pues ha dicho que efectivamente siguiendo la medicación y todo eso, pues que pueden estar integradas laboralmente. Bueno, o sea, después cuando ponga mis entrevistas, pues escucharéis lo que dicen también las personas que entrevisté y bueno, pues parece que coinciden. Pero que la chica esta, la verdad que no solamente eso, sino el resto de la entrevista ha sido... Estaba documentada la chica.
Bueno, pues yo también tengo una entrevista. Pero si queréis os la muestro, ¿sabes? También he podido coger a alguien. Y bueno, vamos a ver porque es importante y tiene mucho que ver con esta chica, ¿no? Esta entrevista, como ya digo en la entrevista, es a una persona que está de conserja en nuestra asociación. Está en la puerta de la asociación. Y aunque, bueno, sí está ahí, pero bueno, yo creo que está apartada, ¿no? Del sistema nuestro, así que bueno, ahí va.
Bueno, hola, soy Raúl y bueno, estoy aquí con una persona muy especial también en la asociación que se llama Gaby, y ella es una persona que está pues en la recepción de nuestra asociación. Hola Gaby, buenas tardes.
Hola Raúl, buenas tardes.
Bueno, yo te quería preguntar, puesto que tú, bueno, estás también un poco fuera de la salud mental y las enfermedades mentales, ¿cómo ves tú a una persona o personas con enfermedad mental?
Bueno, pues yo creo que las veo, que se está ayudando mucho, que positivamente es importantísimo estar con esta gente, que son súper majos, súper valorados, y a mí me encanta estar con ellos. Creo que se necesitan más centros de salud mental donde ellos se sientan como en su casa, y les apoyemos, y les ayudemos en todo lo que podamos.
¿Cómo ves tú, por ejemplo, la relación de las personas en la posición de referente a tratar sus problemas de salud mental?
Yo creo que bastante bien, porque hay voluntarios, hay de todo, que les ayudan un montón, y yo creo que es importantísimo a valorarlos y ayudarles.
Bueno, y ya así un poquito para terminar, porque siempre nuestras entrevistas tienen que ser un poquito cortas, ¿qué me puedes así decir tú que saliese de ti misma?
Ay, pues yo que saliese de mí misma, pues que estoy contentísima, que yo llevo años aquí, 11 años en la psiquiatría, que me encanta estar con ellos y que creo que es importantísimo el valorarlos y el ayudarlos.
Bueno, muy bien. Bueno, la verdad es que la gente no ve tu cara, pero es una cara súper, súper, vamos, me alegro mucho ver la sonrisa que pones y hablar de esa manera, siendo de tu posición, como es una persona que está en la recepción. Y te agradezco mucho tus palabras.
Pues gracias a ti, Raúl, porque me encanta estar con todos vosotros y espero que si alguna vez me marcho, seguir estando aquí con vosotros, viniendo y a veros.
Nosotros sabes que te queremos mucho, pero gracias.
Muchas gracias, Raúl.
A ti, bonita.
Muy bien.
Bueno, parece que estamos compinchados, pero no para nada, ¿eh? Yo la cogí ahí de imprevisto y bueno, yo creo que decía que tiene relación porque tiene que ver también con lo que dice también la otra chica entrevistada, ¿no? Que a lo mejor parece ser que no todo el mundo, ¿no?, tiene una visión así tan, tan desordenada, ¿no? Así que bueno.
Yo sin... El mérito de la entrevista que has hecho, Raúl, tiene su mérito en la entrevista que has hecho, pero efectivamente, una persona que esté en el ámbito de conserje, en este caso, de un centro de salud mental, no va a hablar mal, ¿no?, de las personas que tienen este problema, y más si está con ellas relacionando, o sea, conviviendo con ellas el día a día.
Bueno.
O sea, no es porque no haya sido una buena entrevista, o sea, la entrevista ha sido buena. Yo, por ejemplo...
Espera, que te voy a responder un momento lo que has dicho, porque no es por mí solo, sino por muchas personas que hoy están aquí, que eso que tú dices no tiene nada de cierto, ¿no? Porque hay varias personas que han sido conserjes en nuestra asociación y no piensan así para nada. ¿Sabes? Y están en el mismo sitio y en la misma posición. Y no es porque lo diga yo, sino muchos de los que estamos aquí me pueden documentar lo que yo digo. O sea, te quiero decir con esto que no es nada cierto lo que dices.
Se llama Raúl devoción por el trabajo o algo así, ¿verdad?
Claro, ¿no? Y hay muchas personas que han pasado problemas por esto mismo, ¿no? Por ese gran estigma que tienen hacia nosotros y hacia las personas con enfermedad mental. Y no porque esté ahí es que está llegado. O sea, que no tiene nada que ver. Con eso te quiero decir... Que sabes, que es que no le he cogido a esta persona porque esté, no, es que porque estés ahí no significa que tengas que pensar de esa manera. De hecho, esta persona es la única persona de la gente que ha pasado por ese puesto que piensa así.
Sí, yo creo que ambos tenéis un poco de razón, porque hombre, es cierto que si entrevistamos a gente de cercana a la salud mental, más que nada profesionales, evidentemente te van a hablar relativamente bien. Es cierto que siendo una conserje ha habido casos... Y mucha gente relacionada con salud mental que tiene un estigma brutal y tú lo has dicho y me parece curioso, gente que tiene problemas por trabajar con enfermedad, incluso que les dan miedo un segundito, y la parte positiva iba a decir, bueno, que también todos conocemos a esta persona y es adorable, y es cierto que es una opinión muy buena, pero no tiene ninguna formación en el sentido de salud mental y mira, día a día está conviviendo con nosotros y tiene una visión, yo creo, muy, muy buena, muy positiva y nos ayuda mucho también.
Yo pienso que hay más gente que también, o sea, está Marisol, está Paloma, y no solo veo a Gabriela, que hable así, yo mi opinión, que veo más gente que habla, que nos ayuda, nos apoya.
Sí, bueno, yo espera que subo el micro ahora. Yo es lo que dice Raúl, hay gente que quiere su trabajo y hay otra gente que está en su trabajo por estar. Y esto se nota mucho en lo social. En lo social se nota mucho, ya sea psiquiatría, ya sea médico de cabecera, ya sea trabajar con niños, ya sea lo que sea. Entonces, ¿que todos los trabajos queman? Sí, pero hay muchos trabajos y si no estás a gusto, búscate otro y ya está, pero no estés en un sitio que realmente no estás valorando lo que es el trabajo. Más que nada, sí, que el dinero es necesario, vale, estoy de acuerdo, pero más que nada porque no vas a crecer tú, no va a crecer los que te rodean y no vas a disfrutar. Y la vida es para vivirla, disfrutar y sí, tener dinero, trabajar, comer y divertirse.
Sí, bueno, David, yo lo creo a lo mejor he entendido mal, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando has comentado de que hay gente que está en este puesto por estar, yo a lo mejor lo puedo asociar cuando he comentado antes que he visto, pues, no hacia mi persona, porque hacia mi persona no ha sido, pero sí que he visto tratos de rechazo por parte de profesionales que tienen que ver con la salud mental. Entonces, pues, evidentemente, sí, que es verdad que a lo mejor hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero yo también creo que todavía falta por avanzar, ¿eh?
Sí, hombre, hay que diferenciar entre que un psiquiatra o alguien le caiga mal, porque eso puede pasar en todos los sitios. Yo te puedo caer a ti mal, Eloy, y tú me puedes caer mal a mí. No es el caso, pero te pongo ese ejemplo.
Sí.
Pero de ahí a que muestres una apatía con todos tus pacientes, con cuando vas a trabajar, con todo tu alrededor, como que no estás creando una energía positiva para que tanto la gente de la enfermedad mental se recupera y pueda vivir por sí mismo, como para tus compañeros que te vean en la convivencia. Es así.
Yo creo que hay un poco de todo. Yo pongo el ejemplo de un chico que se fue a la residencia. El hombre le golpeó a patadas. Me estoy exagerando un poco, pero le dio, incluso a mí también, una vez se puso violento. Y eso, pero yo creo que hay un poquito de todo. No sé, no sé explicarlo muy bien, pero vamos, un poquito de todo.
Hombre, yo respeto eso, tengo mi opinión. Y es que, por ejemplo, la mayoría de la gente que conocemos de la asociación, por ejemplo, los conserjes, no son gente que, como decís vosotros, vayan a disgusto a trabajar, sino que es algo que les apasiona, que les encanta ese trabajo. Así, en cambio, hay gente que, no voy a decir distintas ramas de laborales aquí en España, de que van todos los días a trabajar obligatoriamente. No, yo esto lo veo como la mayoría de las carreras que se saca la gente, que no se apunta a sacarse esas carreras, como el caso de Nacho de me lo saco y si me lo saco me digo a ello, no. Es gente que siente auténtico gusto por ello, que lo disfruta.
Sí, devoción.
Sí, efectivamente, no me sé la palabra.
Sí, lo que decía David, yo creo que toda profesión en lo social tiene que haber un aspecto vocacional muy bestia. Y es cierto también que se dan muchos casos de, pues como has puesto tú, extremos. Entonces eso pues choca mucho. También es entendible, creo, o sea, no quiero justificar ningún maltrato o cosas así, pero es cierto que no hay recursos para tener el personal necesario en ciertos sitios. Y es cierto que muchos trabajos dentro de lo social pueden llevar a quemar mucho a la persona. Lo que no es entendible es que esas personas lo paguen con sus pacientes. Y también diciendo, si un psiquiatra le cae mal a un paciente, dentro del código ético, no tiene ni que notarlo el paciente.
No.
Y eso también es cierto.
Lo que no puede ser una persona es que trata todos los días con la gente, sabes que está rodeada de ella, que va directamente a la estrategia de desgana.
No, claro.
Cuando realmente se dedica a ello, a tratar con la gente directamente todo el día. Tú imagínate, ponerte un ejemplo. Una persona, vamos a meternos otro rango laboral, una persona que esté trabajando todo el día en una tienda, en unos grandes supermercados, y esté todos los días de primera hora de la mañana con mala cara. Eso a cara de la gente que va a comprar, ya directamente dices de este chico, contra más lejos mejor.
Sí, pero al igual que cuando tú vendes un producto tienes que poner la mejor buena cara, tú no es que estés vendiendo un producto, tú estás vendiendo unos estudios, una formación y una forma de ayudar a la otra persona para conseguir que esa persona... Sí, ¿qué pasa? Bueno, que sí, para conseguir que esa persona se rehaga su vida y pueda tener la mejor vida posible. Entonces, no vendes un producto, pero tienes que vender una postura y una forma de estar ante la situación. de positividad, por lo menos de positividad.
Bueno, perdón por eso, pero acá hemos tenido un Iker Jiménez de lejos.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que en realidad depende de la persona, ¿no? Esto todo depende de la persona y no depende de otra cosa. También creo y tengo que decir que no es lo mismo un psiquiatra, un psicólogo, que una persona que está de conserje, ¿no? No tiene nada que ver para nada. ¿Sabes? Un psiquiatra o un psicólogo tiene contacto directo con un paciente y un conserje o conserja no tiene tanto contacto directo, sino a lo mejor pasa por delante de su recepción. Yo creo que en este ámbito nosotros, aparte de todas las grandes personas que formamos la asociación, en la consejería tenemos a Gaby, como habéis dicho, es una bella persona. Y bueno, además también, bueno, yo me acuerdo de, también de dos personas también que creo bastante increíbles, que son la señora de la limpieza, ¿no? Que bueno, todo eso hace un cúmulo muy grande, ¿no? Y hace también que entre nosotros también nos podamos sentir bien. Pero aparte de todo eso, yo creo que la persona que se comporta inadecuadamente se lo lleva para ella, ¿no? O sea, que eso en realidad el que más le afecta es a ella. Así que yo creo que, bueno.
Yo voy a discrepar con todos vosotros, no por llevaros a la contraria, sino porque he vivido experiencias lo contrario. Pero antes de comentarlo, quería que escuchases las grabaciones que yo he hecho y bueno, pues ya rebatir un poco más, si os parece bien.
Está buscando la...
¿A quién se las ha hecho? Cuéntanos.
Sí. Las entrevistas se las he hecho... En la primera entrevista se la he hecho a un par de chicas, que de hecho solamente hablaba una. En la otra le comentaba que si quería hablar su amiga y tal, pero al final no, solamente era una de ellas. Entonces, bueno, eran dos chicas que estudiaban. Y luego la segunda entrevista se la he hecho a una chica de 17 años y bueno, si me hubiera gustado hacer una entrevista a una persona mayor, pues por el tema de, para contrastar un poquito las opiniones, ¿no? Pero no, o sea, no he conseguido cazarla.
Para la próxima.
Bueno, voy a poner la primera.
Gracias.
Vale, entonces, mi siguiente pregunta, es que no lo tengo apuntado, claro, más me lo tengo que... mi siguiente pregunta sería... ¿tienes algún familiar o algún conocido que es con problemas de salud mental? No, ¿no? Vamos a ver, la siguiente pregunta, ¿cuál sería? Hoy en día, por lo que ha dicho antes, no sé si te ha captado un poco la respuesta, ha dicho que la medicina y los fármacos que se están dando ayudan a estas personas, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, era más difícil porque lo primero que hacían era ingresarla, ¿no? Y la ingresaban en el antiguo manicomio, que todo el mundo decía manicomio y parecía que sonaba muy mal, ¿no? Antes era más difícil el tema de conocer a este tipo de personas y, bueno, antes estaba mucho más estigmatizado todo esto, ¿no?
Claro. Claro, pero también antes los medios de comunicación tenían menos repercusión. Entonces la integración, supongo que antes era simplemente un loco y sin llamarlo ni paranoico ni esquizofrénico, y ahora ya sí se llama por su nombre, por su concepto concreto, y tienen más motivos, o sea, tienen más información o desinformación para discriminar a la persona que padece alguna enfermedad mental.
Sí, como por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, decir que vas a un psicólogo, la gente lo ve un poco, o sea, lo ve más aceptado, ¿no? Puesto que una simple depresión ya te puede conllevar a asistir a un psicólogo y llevar un tratamiento, ¿no? Entonces, pero sigue habiendo gente que decir, por ejemplo, en un trabajo, darte una baja por depresión o por todo esto, pues hoy en día, más con el, pues con la ley que ha puesto este presidente de gobierno, casi es motivo de, o sea, no motivo, sino que la empresa se puede deshacer de ti en cualquier momento, ¿no? O sea, ¿lo ves así?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, bueno, ya lo malo de hacer de no apuntarte las preguntas. No, si quieres algo que haya que decir de lo que estamos hablando.
Si hiciera falta sí que ayudaría, pero en principio pues eso, como una persona más.
Vale, pues.
Bueno, pues esto es lo mejor que he podido hacer en la entrevista. Y bueno, pues tenía otra entrevista, pero no queda tiempo. Entonces, bueno, pues no, la chica, ya os he dicho que era una persona estudiante. Y bueno, pues parecía bastante abierta. No sé cómo la habéis visto.
La chica sobre el mundo de la salud mental tampoco sabía... O sea, no tenía nada que ver con ello realmente, pero que estaba bastante bien informada.
Yo valoro mucho lo que ha hecho David, al igual lo que ha hecho Raúl y lo que ha hecho Bea. Porque no es fácil acercarse a alguien ya del tema que vayas a hablar, de lo que sea enfermedad mental o el tema que sea, y decir, voy a hacer una entrevista para la radio y a ver qué sale. Y si hablas de la enfermedad mental, más complicado todavía. Así que admiro las entrevistas y que se prolonguen.
Sí, se voy a repetir esto.
Yo quería decir que fijándonos en las estadísticas que tenemos de tres entrevistas, las tres personas entrevistadas parece ser que son desconocidas, pero sin embargo podría decirse que no están tan mal informadas, ¿no?, de la situación y bueno, no parece que aparezca demasiado estigma, ¿no?, en ellas. Es yo creo que es sorprendente, ¿no? De tres que hemos tenido,
sí.
Las tres personas han más o menos favorablemente, ¿no?, han hablado.
Sí, que son dos personas totalmente distintas, ¿sabes? O sea, que la entrevista que habéis hecho, pero que saben más bien de lo que hablan, o sea, que tienen, aunque sea una mínima información, respecto a ellos están bien informadas.
A mí una cosa que me gusta mucho, no sé si las tres, pero la primera y la última han sido información o desinformación. Hablan los mismos entrevistados. O sea, algo llega a la sociedad, ¿qué parte? Pues algo llega, no sabemos cuánto, pero algo llega.
Sí, y respecto a la última, es cierto, me ha hecho mucha gracia el análisis que ha hecho de los medios de comunicación antes y ahora, de cómo, con el cambio psiquiátrico este. Pero claro, ya sin saber nada, porque nada más empezar, además, con la salud mental, ha dicho paranoia y no sé qué cosas más, que se notaba que la mujer no sabía muy bien. Y es cierto que luego ha hablado de cómo influyen los medios de comunicación, incluso cambiando el nombre de loco general a especificar la enfermedad en sí.
Yo creo que esto tiene mucho que ver, lo que yo siempre he pensado, y que en realidad pues las personas no tienen la culpa, ¿no?, de que exista ese estigma, ¿no?, frente a la salud mental, y que la culpa lo tienen los medios de comunicación, ¿no?, que no llegan, ¿no?, y que está siempre pues apartado. Entonces, yo creo que eso es bastante importante, ¿no?, porque a lo mejor muchas veces se piensa, no, es que la gente... No, la gente no tiene la culpa para nada, ¿no?, sino es que no llega información suficiente o necesaria.
Sí, yo quería decir, lo primero, quería agradecer a estas tres personas el haberme concedido la oportunidad de entrevistarlas, a pesar de que a lo mejor pues no me ha costado un poco porque tampoco lo tenía preparado y tal. La última persona que he entrevistado, que no la habéis puesto, que no la habéis podido poner por el tiempo, me ha llegado a preguntar la dirección de internet para escucharlo por internet y tal. O sea, la chica involucrada en saber más. Y bueno, se lo he dado y bueno, le he dicho la dirección y... Y bueno, pues la verdad que agradecerlo y bueno, y también decir que me he encontrado con muchas personas que directamente no querían saber nada, sin decirle que las iba a grabar, ya me decían que no querían que les entrevistase y ya coincidió que eran gente de 40 para arriba. De 40 para arriba.
Yo primero a ti, David, quería decirte que creo que ha tenido bastante mérito tu entrevista, pero por varias partes. La primera, porque como tú bien dices, no sabes las preguntas y has hecho unas preguntas impresionantes, a pesar de que te han salido improvisadamente. Y lo segundo, que ha sido a lo mejor un poquito gracia para todos nosotros, ¿no?, y es un dato gracioso. Y aunque no parezca, pues ha quedado constancia de que estas personas estaban siendo entrevistadas en el tren o en el metro, ¿no? Por esa musiquilla que salía, ¿no? Porque a lo mejor la mía de Bea, aunque todos sabemos que no es así, pues puede parecer a lo mejor, o alguien puede pensar que está a lo mejor un poco trucado, ¿no? Pero sin embargo, David, ha quedado bastante constancia con esa musiquita que realmente eran unas personas... que no tenían nada que ver.
Sí, además Raúl, que no sabíamos en qué estación iban a bajar, pero sabíamos por dónde iban, ¿verdad?
Entonces, yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Ha quedado ahí claro y vuelvo a recalcar que a pesar de que no sabía las preguntas, vamos, ha sido unas preguntas bastante, bastante interesantes y punteras.
Bueno, yo quería recalcar una cosa que habría dicho antes. La televisión, respecto a los temas de la salud mental y todo eso, le da el bombo que quiere. Normalmente cuando hay un asesinato así muy espectacular siempre lo relaciono con ello, con algún problema de salud mental y todo eso. Y eso es a mí algo que no me gusta para nada, porque... Mira, directamente, un hombre llega y mata a su mujer y a no sé cuántos críos y siempre tiene que relacionar con ello cuando puede ser por cualquier historia. No sé, yo sé cómo lo veis vosotros, pero claro, eso también depende del bombo, la televisión, la radio, los medios escritos. A ver, directamente informan tan mal, informan como quieren, que al final siempre lo acaban asociando a ellos normalmente.
Yo creo que es que hay programas de televisión que están mejor hechos que otros. Oigo cosas de que, por ejemplo, un ejemplo de que un señor había matado a una chica en pedacitos y lo pusieron en una maleta, y en cambio hay otro programa del corazón, como de la chica esa vasca, de Gartiburu, que es, o sea, por lo menos nos alegran la vida, hablan del corazón, de que si uno nació en tal sitio y muy guapa o tal, ya está.
Sí, bueno, la verdad es que se nos acaba el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Música, actualidad.
Actualidad. Pues
venga. Quedan 2 minutos, algo rapidillo, vale. Venga, adelante, ¿quién?
Habrá que repetir. Bueno, como queda poco tiempo.
Venga, micros abiertos, todos.
Voy a contar rápido como queda poco tiempo. Mañana tenemos nuestras jornadas que nuestra asociación organiza junto con la Unidad Psiquiátrica de Fuenlabrada y el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el Centro Psíquico de la Cerna, en el cual nosotros, nuestra radio, estará allí presente haciendo una mesa redonda con Radio Nicosia. Pues todo el que quiere ir por allí, pues bueno, van a ser unas jornadas estupendas, van a durar desde las 8:30 hasta las 7:30, y entre ellas pues también actuará nuestro grupo de teatro, habrá por ejemplo también una exhibición de perros con personas con enfermedad mental, y bueno, se llaman Jornada de Mentalízate y Arte.
¿Dónde estaban, Raúl?
Y está en el Centro Cívico La Serna, justo al lado de la estación de Fuenlabrada de La Serna. Así que bueno.
Se llama Tomás y Valiente, el Centro Cívico, ¿no?
No, se llama Centro Cívico La Serna.
Ah, vale, perdón.
El Centro Cívico La Serna.
Me cola.
¿Y sobre qué hora?
Y pues.
¿Tendrá cabida nuestra radio?
Nuestra mesa redonda, justo con teatro y la radio de Nicosia, pues empezará a 1:30.
Raúl, la
de
mesa...
De 11:30 a 1:30.
Raúl, ¿la mesa redonda se puede escuchar por algún sitio de internet o por alguna radio o algo?
Pues es que exactamente no sabemos si vamos a emitir o va a ser solo mesa redonda. Yo creo que más bien va a ser mesa redonda para hablar sobre las radios, compartir también con Radio Nicosia nuestra experiencia y demás. Así que bueno, ya está dicho.
Adelante la frase célebre.
Vale, bueno, con respecto a lo de antes, a las entrevistas, yo quería decir que, bueno, las tres han tenido tienen buena información, las chicas, y bueno, creo que es un buen síntoma de la sociedad, la gente está empezando a concienciar, y creo que vamos por buen camino, a seguir adelante.
Te queremos.
Y yo a ti, Eloy. Bueno, a vosotros. La frase célebre es de una película, ¿vale?, En busca de la felicidad, se llama, y va ahí. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos.
¡Ole! ¡Qué bonito!
¡Bien!